Bienvenidos a Estudio Proverbios 25. Te invitamos a escudriñar el asunto que Dios ha encubierto. Vamos a leer, razonar, tomar lo bueno y desechar lo malo. Con ustedes, el hermano Carlos Ortiz.
Shalom, shalom, amados hermanos. Bienvenidos a este su programa, Estudio Proverbios 25, porque gloria de Dios es encubrir un asunto y honra del Rey escudriñarlo. Este es el episodio número 42 y estamos bien contentos porque continuamos con esta lectura que está siendo muy, muy edificante y de gran bendición para usted y para mí. Recordando siempre que, pues bueno, hay que escudriñar las escrituras, hay que probar los espíritus, hay que pedirle al Padre que nos ayude con el discernimiento para poder desechar lo malo y poder tomar lo bueno. Pero bueno, no sé usted qué pueda opinar desde casita o desde su automóvil donde nos esté escuchando, pero creo que nos ha aclarado muchos temas este trabajo de Michael Rood y de su ministerio de Un Rudo Despertar, porque bueno, como ya lo hemos comentado antes, al contextualizar la Biblia en su época, en su cultura, con los significados originales de las palabras, y alejándonos de los pecados de Jeroboam, que fueron constituidos por cambiar el sacerdocio, cambiar el lugar de adoración, cambiar los días de fiestas, ya por no mencionar la adoración a otros dioses, pues se hace evidente que la escritura de este lado del mundo nos ha sido enseñada o nos ha sido explicada con un sesgo que favorece a los que ostentan el poder religioso de la denominación que sea, para decir que la ley ya fue abolida, que los mandamientos son solamente para los judíos, que las fiestas son solamente para los judíos, cuando Levítico 23 claramente dice que son las fiestas de Jehová, no de los judíos. Y Jehová le pide a todo Israel que las guarde. Y ahora usted y yo entendemos que somos Israel, que hemos sido, de acuerdo al libro de Efesios, hechos conciudadanos de los santos, ahora cercanos a las promesas por haber hecho pacto. Mezclando fe, por supuesto, ¿verdad? Y es precisamente a través de las fiestas, que es un ciclo anual, con lo que podemos entender lo que propone Michael Rood en este libro, que el ministerio de Yeshua duró 70 semanas, un poco más de un año, y no 3 años y medio. Y no 3 años y medio, como nos enseñó la tradición, para lo cual tuvieron que tergiversar versos, es decir, darles una interpretación incorrecta, o añadir versos, como la falsa Pascua de Juan 6:4. Entonces, sugeriblemente, podemos poner sobre la mesa para todos ustedes, hermanos, que en sus casas, en sus congregaciones, en sus comunidades de estudio, sus grupos de estudio, estudien, valga la redundancia, temas como las fiestas de Jehová de Levítico 23 y las busquen en toda la Escritura, incluso en el Nuevo Testamento. Que busquen, por ejemplo, otro tema que puede ser las dos casas. Esto para entender cómo y por qué fue dividido el reino de Israel en casa de Israel y casa de Judá, para que cuando usted lea en el Antiguo Testamento y podamos diferenciar a qué se refiere casa de Israel, que es la que estaba en el norte, y casa de Judá, que es el reino que se mantuvo en el sur, que pueda usted diferenciar cuáles tribus permanecieron en el norte, cuáles permanecieron en el sur, y sobre todo a quiénes se dirigen los profetas del Antiguo Testamento, porque no todos los profetas se dirigen a todo Israel. Hay profetas que se dirigen específicamente a la casa de Israel, a las tribus que se quedaron en el norte, otros que se dirigen a la casa de Judá, que son las tribus que se quedaron en el sur, y algunos profetas que se dirigen a ambos. Así vamos a poder entender a quiénes se profetizan ciertos castigos y bajo qué condiciones se va a dar la restauración, tanto de las tribus del norte como de las tribus del sur, casa de Israel y casa de Judá. Puede buscar también otro tema de estudio los pecados de Jeroboam. Busque cuáles son los pecados de Jeroboam, que de nuevo podemos mencionar rápidamente, que se cambió el lugar de adoración, ya no era el templo en Jerusalén, ahora ellos hicieron un templo en Samaria, en el monte Gerizim, cambiaron la ley, le movieron a los 10 mandamientos, cambiaron el sacerdocio, ya no era de los levitas y especialmente de entre los hijos de Aarón, cambiaron por ahí alguna celebración de las de Levítico. Todo esto por decir, nosotros no tenemos nada que ver con la casa de Judá. No somos como los judíos, ¿no? Pero no se trata de ser como los judíos o no. Se trata de obedecer a Jehová, quien prohíbe añadir o quitar de los mandamientos. Pero además, también dentro de los pecados de Jeroboam está la idolatría. Y todo esto en un conjunto, si usted analiza cuánto se molestó Jehová por esto, y toma todas estas características que causaron el enfado de Jehová y las trae a la actualidad, y puede ver usted qué religiones cambiaron el lugar de adoración, cambiaron el sacerdocio, cambiaron la ley, etcétera, etcétera, etcétera. Debería de ser una alarma, un foco rojo para decir, ay, caray, Jehová se va a enojar por esto, ¿verdad? Claro, él pasa por alto los tiempos de ignorancia y podemos estar adorando de todo corazón o en ingenuidad, ¿verdad? Aceptando leyes que hayan sido modificadas por el hombre, leyes de Jehová que hayan sido modificadas por el hombre, sin saber que esto pues causa la molestia del Altísimo. Le recomiendo muchísimo que busque ahí en YouTube al pastor Jim Staley del ministerio Pasión por la Verdad o Passion for Truth y busque la enseñanza llamada crisis de identidad. Busque crisis de identidad. Es una enseñanza fantástica para el pueblo cristiano que busque con entendimiento resolver estas aparentes contradicciones que surgen todas a partir de que se nos enseña que los mandamientos pues son para los judíos en general, el Antiguo Testamento que es para los judíos, así se enseña, ¿eh? Y a nosotros no nos sirve nada de eso porque estamos bajo la gracia. Pero bueno, en general, de nuevo, en sus casas, en sus grupos de estudio, en sus trabajos celulares, en sus congregaciones, si tienen el tiempo de estudiar, les recomiendo ampliamente estos tres temas. Dijimos las fiestas de Jehová de Levítico 23, las dos casas y los pecados de Jeroboam. Jeroboam fue un tipo, digamos, un tipo de caudillo que lideró la separación de las tribus del norte, haciéndolos casa de Israel, o el reino de Samaria, también se le conoce así en la Biblia. Bien, nos extendimos un poquito aquí en la introducción, pero creo que valía la pena hacer esta recapitulación, ¿verdad? Porque cada lectura que hacemos está enmarcada en todo esto, no lo podemos perder de vista. Pero bien, ya antes de continuar, vamos a presentarnos delante del Eterno y que bendiga este momento en el que nos vamos a disponer tanto a grabar como a escuchar esta lectura, ¿verdad? Que es dedicada a nuestro amado Eterno y a su pueblo. Bien, bendito Padre, te damos gracias porque tú pones los medios, tú pones el querer como el hacer. Y estamos aquí, Señor, con el corazón contento. Anhelando que sea de tu agrado este pequeñito esfuerzo y que pueda encontrar tierra fértil, Señor, de entre quienes lo escuchen y sea para bien, que rinda buenos frutos, que den honra y gloria a ti, Señor. Bendice el ministerio de Un Rudo Despertar, de mi hermano Michael Rood y de todas las congregaciones que nos han apoyado y de a todas las personas, Señor, que nos escuchan. Buscando brevar de este trabajo que tú le diste que tú le diste, le revelaste a uno de mis hermanos. Pero como siempre, también te pedimos que nos ayudes con discernimiento, que nos ayudes a discernir los espíritus, Señor, y que si hay algo malo sea desechado y que si hay algo bueno en todo esto, lo podamos retener, Señor. Que también nos des al mismo tiempo humildad para que si puede ser el caso de que estamos leyendo algo que nos hace sentido, pero que tenemos tan marcada la enseñanza tradicional que durante tantos años nos acercaron a nuestros oídos. Nos des la humildad, Señor, para reflexionar y si es necesario cambiar para entenderte mejor a ti, que así sea, Señor. En el nombre poderoso de Yeshua HaMashiach, Jesucristo, tomado Hijo y nuestro Salvador, te damos las gracias y nos ponemos en tus manos, Señor. Amén. Bien, hermanos, en el capítulo anterior, que fue en el 41, leímos los eventos 142 y 143, de los cuales notábamos que Yeshua se dirigía a sus amigos. Y de entre estas enseñanzas que él dio, pues habló palabras duras, ¿no? Por ejemplo, ahí en alguna cena con un fariseo, Yeshua acusa a los escribas y fariseos de hipócritas y que quienes lo siguen pues se están manchando de ellos. Y por ahí un escriba le dijo: Maestro, cuando dices esto nos ofendes. Y también les dice Yeshua ahí: Ay de ustedes, escribas, que cargan a los hombres con cargas que no pueden llevar, pero ustedes ni aun con un dedo las tocan. Y les dice: Ay de ustedes, que edifican los sepulcros de los profetas que sus padres mataron, de modo que son testigos y consentidores. Y luego ya les dice Yeshua a sus discípulos: Cuídense de la levadura de los fariseos, que es la hipocresía. Y nos dice que no les temamos, ¿verdad? No temamos al hombre que puede quitar la vida nada más. Esto en el contexto de los mismos fariseos y escribas. Pero que temamos a aquel que después de haber quitado la vida puede echarnos al jinhom, al fuego, ¿verdad? A ese hay que temer, ¿verdad? Al Padre Eterno. Y al mismo tiempo nos invita a recordar lo valioso que somos delante del Padre. Si tiene cuidado de las aves, que no les falta nada, no les falta qué comer, pues cuánto más el Padre no tendrá cuidado de nosotros, ¿verdad? Todo esto dentro de varias enseñanzas que vimos el episodio pasado. Y si usted está de acuerdo, vamos a comenzar la lectura del día de hoy. A partir del evento número 144, que tiene por título: Yeshua sana a una mujer encorvada por 18 años y enseña dos parábolas del reino. Repito, evento número 144 tiene por título: Yeshua sana a una mujer encorvada por 18 años y enseña dos parábolas del reino. Esto sucede, así dice a continuación, en algún Shabbat de entre el 10 y el 12 mes del año 4027, desde la creación, y en calendario secular, algún sábado, algún Shabbat de entre diciembre a febrero del año 27 al año 28 de la era común. O es decir, del diciembre del año 27 a febrero del año 28 de la era común. Esto está sucediendo entre las semanas 45 y 53, entre los días 309 y 371, desde el inicio del ministerio de Yeshua. Y en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 13, de los versos 10 al 21, y dice así: Enseñaba Yeshua en una sinagoga en el día del Shabbat, y había allí una mujer que desde hacía 18 años tenía espíritu de enfermedad, y andaba encorvada, y en ninguna manera se podía enderezar. Cuando Yeshua la vio, la llamó y le dijo: Mujer, eres libre de tu enfermedad. Y puso las manos sobre ella, y ella se enderezó luego, y glorificaba a Jehová. Pero el principal de la sinagoga, enojado de que Yeshua hubiera sanado en el Shabbat, dijo a la gente: 6 días hay en que se debe trabajar. En estos, pues, venid y sed sanados, y no en el Shabbat. Entonces Yeshua le respondió y dijo: Hipócrita, cada uno de vosotros no desata en el Shabbat su buey o su asno del pesebre y lo lleva a beber. Y a esta hija de Abraham, que Hasatán había atado 18 años, ¿no se le debía desatar de esta ligadura en el Shabbat? Al decir estas cosas, se avergonzaban todos sus adversarios, pero todo el pueblo se regocijaba por todas las cosas gloriosas hechas por él, y dijo: ¿A qué es semejante el reino de Jehová? ¿Y con qué lo compararé? Es semejante al grano de mostaza que un hombre tomó y sembró en su huerto, y creció y se hizo árbol grande, y las aves del cielo anidaron en sus ramas. Y volvió a decir: ¿A qué compararé el reino de Jehová? Es semejante a la levadura que una mujer tomó y escondió en 3 medidas de harina hasta que todo hubo fermentado. Mira, hermanos, en lecturas como esta, en escenas como esta, es donde tenemos la oportunidad de comparar verdaderamente contra qué vino a luchar Yeshua o qué es lo que vino a corregir. Porque lo que es muy claro es que el problema no es la ley de Dios, no es la ley mosaica. El problema es la interpretación que le están dando los fariseos y los escribas. Porque en este caso la discusión es en torno a la interpretación y a la aplicación de la ley en torno al cuarto mandamiento. Mientras los fariseos consideran trabajo hacer una sanidad, y Yeshua, en cambio, justifica que hacerle bien a una hija de Dios, a una hija de Abraham, por fe, es perfectamente bueno y necesario. Y como enseñó en alguna otra parte de la Escritura, es lícito hacer el bien en el día de reposo. Pero de nuevo, así como hemos visto en varias otras lecturas, en varios otros episodios, el problema no es la ley, hermanos, no es la ley de Dios, es la interpretación que le están dando los escribas y fariseos. Entonces no se vaya con la finta de que el problema es la ley de Dios, porque de hecho lo que está haciendo Yeshua es tomar la Torá, tomar la Tanaj, el Antiguo Testamento, y constantemente está convalidando la ley mosaica. Porque si bien la salvación no es por obras, para que nadie se gloríe, también es cierto que muéstrame tu fe sin obras y yo te mostraré mi fe por mis obras, dice también la palabra, ¿verdad? Y también dice la palabra, la fe sin obras es fe muerta. Entonces la fe en Jesucristo, produce salvación. Y es ya una vez que somos salvos, que por amor, por agradecimiento, se guarda Torah. Se guarda la ley de Dios. Edificados en el fundamento de apóstoles y profetas. Los profetas están en el Antiguo Testamento, hermanos. Y en torno al testimonio de ellos, debemos edificarnos, siendo la piedra principal del ángulo Jesucristo mismo. Bien, vamos al evento número 145. El evento número 145 tiene por título Yeshua pasa por Perea en dirección a Jerusalén. El evento número 145 tiene por título Yeshua pasa por Perea en dirección a Jerusalén. Esto igualmente sucede entre el 10º y el 12º mes del año 4027 desde la creación, o en calendario secular, en diciembre del año 27 a febrero del año 28 de la era común. Transcurre este evento entre las semanas 45 y 53, o mejor dicho, o más específicamente dicho, entre los días 309 al 371 del ministerio, desde el inicio del ministerio de Yeshua. Y lo registra el Evangelio de Lucas en el capítulo 13, a partir del verso 22 hasta el 35. Es la continuación tal cual del evento anterior. Y dice de la siguiente manera Lucas a partir del capítulo 13, verso 22. Dice, pasaba Yeshua por las ciudades y aldeas enseñando, y encaminándose a Jerusalén, alguien le dijo, Señor, ¿son pocos los que se salvan? Y Yeshua le dijo, esforzaos a entrar por la puerta angosta, porque os digo que muchos procurarán entrar y no podrán. Después de que el padre de familia se haya levantado y cerrado la puerta, y estando fuera, empecéis a llamar a la puerta diciendo, Señor, Señor, ábrenos. Él respondiendo os dirá, no sé de dónde sois. Entonces comenzaréis a decir, delante de ti hemos comido y bebido, y en nuestras plazas enseñaste. Pero os dirá, os digo que no sé de dónde sois. apartaos de mí todos vosotros, que deliberadamente hacen caso omiso a la Torá. Allí será el llanto y el crujir de dientes, cuando veáis a Abraham, a Isaac y Jacob, y a todos los profetas en el reino de Jehová, y vosotros estéis excluidos, porque vendrán del oriente y del occidente, del norte y del sur, y se sentarán a la mesa en el reino de Jehová. Y he aquí, hay postreros que serán primeros, y primeros que serán postreros. Aquel mismo día, llegaron unos prushim, unos fariseos, diciéndole: ¡Sal y vete de aquí, porque Herodes te quiere matar! Y Yeshua les dijo: ¡Id y decid a aquella zorra, he aquí echo fuera demonios y hago curaciones hoy y mañana, y al tercer día termino mi obra! Sin embargo, es necesario que hoy y mañana y pasado mañana siga mi camino, porque no es posible que un profeta muera fuera de Jerusalén. Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina a sus polluelos debajo de sus alas? Y no quisiste. He aquí, vuestra casa os es dejada desierta, y verdad os digo que no me veréis hasta que llegue el tiempo en que digas: ¡Bendito el que viene en el nombre de Jehová! Wow, hermanos, bueno, como les he comentado antes, cuando leemos estas escenas de confrontación de Yeshua con escribas, fariseos, etc., yo no me lo puedo imaginar como siempre me lo explicaron, así como que puro amor y paz y Jesucristo, Yeshua, muy blandito, muy noble, muy... No, él la verdad, como él mismo dijo, vino a traer espada. Anunció que habría disensión, ¿verdad? Aún entre familiares, padres e hijos, etc. ¿Usted cree que si algún padre de familia, por decir algo, estaba a favor de los escribas y fariseos, y de pronto algún hijo tomaba lado con Yeshua, ¿usted cree que había un punto medio? Como sigue sin haberlo el día de hoy. Y eso no es por una conversación fácil. Esas son confrontaciones y Yeshua tuvo muchas en su ministerio. Bueno, vamos aquí a un comentario de Michael Rood para Lucas 13 en el verso 27. El verso 27 es el que dice: Pero os dirá, os digo que no sé de dónde sois, apartaos de mí vosotros, que deliberadamente hacen caso omiso a la Torá. Bueno, este comentario es en relación a ese verso y dice así, comentario de Michael Rood para Lucas 13:27. Ergate sadikia, actuar de manera injusta. Ergate sadikia es en griego. Significa actuar de manera injusta. En contexto se refiere al quebrantamiento de la Torá. Podemos comparar también con Mateo 7:23. Bien, pues es el verso que cita: apartados de mí, hacedores de maldad, dice en Reina Valera. Pero en griego es anomia, anomía, que es decir, a sin namas, sin ley. A sin namas ley. Hacedores sin ley. Alejados de mí, hacedores sin Torah. Y en español, pues lo mejor que pudieron dejarlo es hacedores de maldad o hacedores de iniquidad, pero claramente Yeshua está haciendo una alusión a nuestro andar sin Torah. Bien, vamos ahora a leer el evento número 146, que tiene por título Yeshua cena con otro grupo de Prushim en un día de Shabbat. El evento número 146 tiene por título Yeshua cena con otro grupo de Prushim o fariseos en un día de Shabbat. Esto igualmente sucede entre el mes décimo y el doceavo del año 4027 desde la creación, o en calendario secular, de diciembre del año 27 a febrero del año 28 de la era común. Entre las semanas 45 a las 53, en los días 309 al 371 desde el inicio del ministerio de Yeshua, y lo sigue registrando el Evangelio de Lucas del capítulo 14, del verso 1 al 24, y dice de la siguiente manera. Lucas 14, a partir del verso 1. Aconteció en un día de Shabbat que, habiendo entrado Yeshua para comer en casa de uno de los líderes de los Prushim, o fariseos, estos le acechaban. Y he aquí estaba delante de él un hombre hidrópico. Entonces Yeshua habló a los Sofrim y a los Prushim, a los escribas y fariseos, diciendo: ¿Es lícito sanar en el Shabbat? Mas ellos callaron. Y él, tomándole, le sanó y le despidió. Y dirigiéndose a ellos, dijo: ¿Quién de vosotros, si su asno o su buey cae en algún pozo, no lo sacará inmediatamente, aunque sea en el Shabbat? Y no le podían replicar estas cosas. Observando cómo escogían los primeros asientos a la mesa, refirió a los convidados una parábola, diciéndoles: Cuando fueres invitado por alguno a bodas, no te sientes en el primer lugar, no sea que otro más distinguido que tú esté invitado por él. Y viendo el que te invitó a ti y a él, te diga: Da lugar a este. Y entonces comiences con vergüenza a ocupar el último lugar. Mas cuando fueres invitado, ve y siéntate en el último lugar, para que cuando venga el que te invitó te diga: Amigo, sube más arriba. Entonces tendrás honor delante de todos los que se sientan contigo a la mesa. Porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Dijo también al que le había invitado: Cuando hagas comida o cena, no llames a tus amigos, ni a tus hermanos, ni a tus parientes, ni a vecinos ricos, no sea que ellos a su vez te vuelvan a invitar y seas recompensado. Mas cuando hagas banquete, llama a los pobres, a los mancos, los cojos y los ciegos, y serás bienaventurado, porque ellos no te pueden recompensar, pero te será recompensado en la resurrección de los justos. Oyendo esto, uno de los que estaban sentados con él a la mesa le dijo: Bienaventurado el que coma el pan en el reino de Jehová. Entonces Yeshua le dijo: Un hombre hizo una gran cena e invitó a muchos. Y a la hora de la cena, envió a su siervo a decir a los invitados: Venid, que ya todo está preparado. Y todos comenzaron a excusarse. El primero dijo: He comprado una hacienda y necesito ir a verla. Te ruego que me excuses. Otro dijo: He comprado 5 yuntas de bueyes y voy a probarlos. Te ruego que me excuses. Y otro dijo: Acabo de casarme y por tanto no puedo ir. Vuelto el siervo, hizo saber estas cosas a su señor. Entonces, enojado el padre de familia, dijo a su siervo: Ve pronto por las plazas y las calles de la ciudad y trae acá a los pobres, los mancos, los cojos y los ciegos. Y dijo el siervo: Señor, se ha hecho como mandaste, y aún hay lugar. Dijo el señor al siervo: Ve por los caminos y por los vallados y fuérzalos a entrar, para que se llene mi casa, porque os digo que ninguno de aquellos hombres que fueron invitados comerá en mi cena. Bien, hermanos, pues mire, aquí en esta porción que acabamos de leer, pues podemos entender aquí algo valioso, de que no hay mérito en servir a quien nos puede regresar el favor. Digo, está bien, pero no hay mérito. El mérito está, se revela en nuestro corazón, puede ser así, lo puedo entender así. Si usted piensa diferente, pues lo platica ahí en casita. Pero si servimos a quien no nos puede regresar el favor, es cuando se revela que lo estamos haciendo por ayudar, por verdaderamente servir sin algo a cambio. Es simplemente por el deseo de ayudar a hacerle por lo menos un momentito más ligera la carga a alguien. Por lo menos por un momento quitarle una preocupación. Puede aplicar también como aquella enseñanza de Yeshua, cuando le preguntan: ¿Y cuándo Te vimos hambriento o sediento o desnudo. ¿Y qué dijo Yeshua? Cuando a uno de estos tú los viste y no ayudaste, a mí me lo hiciste, ¿verdad? O cuando viste a uno de ellos hambriento, sediento o desnudo y le diste de comer, de beber o lo vestiste, a mí me lo hiciste, ¿verdad? Puede ser algo parecido acá también, o creo que es básicamente lo mismo. Añadiendo de que se explica comparablemente que no hay mérito en ayudar a alguien que nos va a regresar el favor o invitar a alguien a comer, a un banquete, a una fiesta, cuando después nos va a regresar el mismo favor, que puede ser cualquier cosa, puede ser cualquier favor, ¿verdad? Pero cuando uno ayuda a alguien en verdad que está en situación frágil, en una situación delicada y sabemos que no nos puede regresar el favor, sabemos que no nos lo va a regresar, ¿verdad? Y entonces es cuando se revela que lo hacemos desinteresadamente. Y por otra parte, pues, valorar la invitación de que tenemos de parte de Yeshua para ser parte de su reino, para estar sentados a la mesa de Jehová. Que no haya nada, ¿verdad? Que nos... ninguna excusa, ni el trabajo, ni las propiedades, ni me casé para no ir, ¿verdad? Ya con rumbo a nuestro principal y mayor destino, que es estar juntos, en unión, en unidad, como hermanos, todos con Yeshua y con el Padre Eterno, haciendo un ejad, un uno compuesto de muchos, ¿verdad? Bien, vamos, hermanos, a leer el evento número 147, que dice: Yeshua enseña a una gran multitud que lo está siguiendo. El evento número 147, lo repito por usted: Yeshua enseña a una gran multitud que lo está siguiendo. De la misma manera, esto está sucediendo entre el décimo y el doceavo mes del año 4027, desde la creación o en calendario secular, en diciembre del año 27 a febrero del año 28 de la era común. Sucede entre las semanas 45 y 53, entre los días 309 al 371, desde el inicio del ministerio de Yeshua, y lo sigue registrando el Evangelio de Lucas en el capítulo 14, a partir del verso 25 y hasta Lucas 17, el verso 10. Entonces va a ser una lectura ya un poquito larga. Yo pienso que aquí nos va a tomar el resto de este episodio número 42. Bueno, comencemos aquí con la lectura. Lucas 14, a partir del verso 25, dice: Grandes multitudes iban con Yeshua, y volviéndose, les dijo: Si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y a su madre y mujer, e hijos y hermanos y hermanas, y aun también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Porque, ¿quién de vosotros queriendo edificar una torre, no se sienta primero y calcula los gastos, a ver si tiene lo que se necesita para acabarla? No sea que después que haya puesto el cimiento y no pueda acabarla, todos los que lo vean comiencen a hacer burla de él, diciendo: Este hombre comenzó a edificar y no pudo acabar. ¿O qué rey al marchar a la guerra contra otro rey no se sienta primero y considera si puede hacer frente con 10,000 al que viene contra él con 20,000? Y si no puede cuando el otro está todavía lejos, le envía una embajada y le pide condiciones de paz. Así pues, cualquiera de vosotros que no renuncie a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Buena es la sal, mas si la sal se hiciere insípida, ¿con qué sazonará? Ni para la tierra ni para el muladar es útil, la arrojarán fuera. El que tiene oídos para oír, oiga. Se acercaban a Yeshua todos los publicanos y pecadores para oírle, y los prushim y sofrim, los fariseos y escribas, murmuraban diciendo: Este a los pecadores recibe y con ellos come. Entonces él les refirió esta parábola diciendo: ¿qué hombre de vosotros teniendo 100 ovejas, si pierde una de ellas, no deja las 99 en el desierto y va tras la que se perdió hasta encontrarla? Y cuando la encuentra, la pone sobre sus hombros gozoso, y al llegar a casa reúne a sus amigos y vecinos diciendo: gozaos conmigo, porque he encontrado mi oveja que se había perdido. Os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan de arrepentimiento. O, ¿qué mujer que tiene 10 piezas de plata si pierde una, no enciende la lámpara y barre la casa y busca con diligencia hasta encontrarla? Y cuando la encuentra, reúne a sus amigas y vecinas diciendo: gozaos conmigo, porque he encontrado la pieza de plata que se había perdido. Así os digo que hay gozo delante de los ángeles de Jehová por un pecador que se arrepiente. También dijo: un hombre tenía 2 hijos, y el menor de ellos dijo a su padre: padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. Y les repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo el hijo menor, se fue lejos a una provincia apartada, y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia, y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó con uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentara cerdos. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Y volviendo en sí, dijo: ¿cuántos jornaleros hay en casa de mi padre? Tienen abundancia de pan, y yo aquí perezco de hambre. Me levantaré e iré a mi padre y le diré: padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. Y levantándose, vino a su padre. Y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre, y fue movido a misericordia, y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Y el hijo le dijo: padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos: sacad el mejor vestido y vestidle, y poned un anillo en su mano, y calzado en sus pies, y traer al becerro gordo y matadlo, y comamos y hagamos fiesta, porque mi hijo era muerto y ha revivido. Se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. Y su hijo mayor estaba en el campo, y cuando vino, llegó cerca de la casa, oyó la música y las danzas, y llamando a uno de los criados, le preguntó qué era aquello. Él le dijo: tu hermano ha venido. Tu padre ha hecho matar el becerro gordo, por haberle recibido bueno y sano. Entonces se enojó y no quería entrar. Salió por tanto su padre y le rogaba que entrase, mas él respondiendo dijo al padre: he aquí tantos años te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás, y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Pero cuando vino este hijo tuyo, que ha consumido tus bienes con rameras, ha hecho matar para él el becerro gordo. Él entonces le dijo: hijo, tú siempre estás conmigo, y todas mis cosas son tuyas. Mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque tu hermano era muerto y ha revivido. Se había perdido y es hallado. Dijo también Yeshua a sus discípulos: había un hombre rico que tenía un mayordomo, y este fue acusado ante él como disipador de sus bienes. Entonces le llamó y le dijo: ¿qué es esto que oigo acerca de ti? Da cuenta de tu mayordomía, porque ya no podrás ser más mayordomo. Entonces el mayordomo dijo para sí: ¿qué haré? Porque mi amo me quita la mayordomía. Cavar no puedo, mendigar me da vergüenza. Ya sé lo que haré para que cuando se me quite de la mayordomía me reciban en sus casas. Y llamando a cada uno de los deudores de su amo, dijo al primero: ¿cuánto debes a mi amo? Él dijo: 100 barriles de aceite. Y le dijo: toma tu cuenta, siéntate pronto y escribe 50. Después dijo a otro, ¿y tú cuántos debes? Y él dijo, 100 medidas de trigo. Y él dijo, toma tu cuenta y escribe 80. Y alabó el amo al mayordomo malo por haber hecho sagazmente, porque los hijos de este mundo son más sagaces en su generación que los hijos de luz. Y yo os digo, ganad amigos por medio de la administración sabia de los bienes terrenales, para que cuando éstas falten, os reciban en las moradas eternas. El que es fiel en lo muy poco, también en lo más es fiel, y el que en lo muy poco es injusto, también en lo más es injusto. Pues si en las riquezas terrenales no fuiste fieles, ¿quién os confiará las riquezas verdaderas? Y si en lo ajeno no fuisteis fieles, ¿quién os dará lo que es vuestro? Ningún siervo puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Jehová y a las riquezas. Y oían también todas estas cosas los fariseos, los prushim, que eran avaros, y se burlaban de él. Entonces les dijo, vosotros sois de los que os justificáis vosotros mismos delante de los hombres, mas Jehová conoce vuestros corazones, porque lo que los hombres tienen por sublime delante de Jehová es abominación. La Torá y los profetas hablaron entre Yohanán. Desde entonces el reino de Jehová es anunciado y todos se esfuerzan por entrar en él. Pero más fácil es que pasen el cielo y la tierra que se frustre una tilde de la Torá. Todo el que repudia a su mujer para poder casarse con otra, adultera. Y el que se casa con la repudiada del marido, adultera. Había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino y hacía cada día banquete con esplendidez. Había también un mendigo llamado Lázaro, que estaba echado a la puerta de aquel, lleno de llagas, y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico. Y aún los perros venían y lamían las llagas de él. Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Y murió también el rico y fue sepultado. Y en el Hades alzó sus ojos, estando en tormentos, y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces él, dando voces, dijo, «Padre Abraham, ten misericordia de mí». Y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Pero Abraham le dijo, «Hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida, y Lázaro también males, pero ahora este es consolado aquí y tú atormentado. Además de todo esto, una gran cima está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quisieran pasar de aquí a vosotros no pueden, ni de allá pasar acá». Entonces le dijo, «Te ruego pues, padre, que le envíes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos para que les testifique, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento». Y Abraham le dijo, «A Moisés y a los profetas tienen, óiganlos». Él entonces dijo, «No, padre Abraham, pero si alguno fuere a ellos de entre los muertos, se arrepentirán». Mas Abraham le dijo, «Si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levantare de los muertos». Pues sí, ¿verdad? Yeshua está hablando esta parábola, donde al rico le está diciendo, si quieres que tu familia alcance salvación, ellos tienen que escuchar a los profetas y a Moisés. Está convalidando la Torá, ¿verdad? De nuevo, Yeshua. Entonces esto de que quedó abolida en su crucifixión, pues en realidad no tiene sustento. Bien, vamos a los comentarios de Michael Rood. El primero es para Lucas 16, el verso 9. Es donde dice, yo les digo, ganad amigos por medio de la administración sabia de los bienes terrenales, para que cuando éstas falten, os reciban en las moradas eternas. Aquí Michael Rood dice, utilice las cosas que usted gana en esta vida temporal para beneficiar al reino del eterno. de modo que cuando usted muera, tendrá una recompensa eterna. Y bueno, aquí de nuevo, ¿verdad? Es ayudar al cojo, al ciego, alimentar al hambriento, dar de beber al sediento, vestir al que está desnudo. Eso es, ¿verdad? En contexto, eso sería una administración sabia. O perdonar deudas, ¿verdad? Sin duda esto pues no pudiera referirse nunca a la compra de indulgencias, ¿verdad? El ir a darle dinero a algún líder religioso para que se lo ponga en la cuenta bancaria del cielo. No, eso no funciona así. No deje que lo desplumen. Acuérdense que también Yeshua nos advierte de que vendrán lobos rapaces. Bueno, el siguiente comentario de Michael Rood es para Lucas 16, el verso 18. El verso 18 es el que dice: todo aquel que repudia a su mujer para poder casarse con otra, adultera. Y el que se casa con la repudiada del marido, adultera. Dice comentario de Michael Rood. Lucas 16, el verso 18. Aquí se está dirigiendo específicamente a los fariseos que codiciaban a las esposas y posesiones de otros hombres, e inventaron ingeniosas maneras de evadir los mandamientos de la Torá en relación con el adulterio. Ellos podían, de acuerdo a su sistema, encontrar una mujer más hermosa y hacer que se divorciara de su marido. Y así, una vez que él se divorciara de su esposa, se podían casar. Esto es lo que Yeshua llama adulterio. También se puede llamar nuevo casamiento premeditado o divorcio con el propósito de casarse con otra, lo que evitaría un cargo de adulterio por un tecnicismo legal. Bien, pues de nuevo, ¿verdad? Ellos interpretando, manipulando la Torá, la ley, a su mejor conveniencia. Y bueno, pero es bueno saber que en todo momento está Yeshua ahí para contener, para remarcar lo que era correcto y lo que es correcto, ¿verdad? Es decir, él puede tomar la ley y legislar con rectitud, con justicia, a diferencia de los escribas y fariseos que la manipulaban para, o interpretaban la ley para manipular al pueblo, sin que en ninguna manera significara una transgresión a la Torá. Y el último comentario de Michael Rood, bueno, no es, si es el último para este episodio, número 42, es para Lucas capítulo 16, el verso 31, es el de el rico y Lázaro, el pasaje del rico y Lázaro. Dice Michael Rood: esta es una parábola que debe interpretarse de manera muy conservadora. Las parábolas se pueden torcer fácilmente para dar lugar a doctrinas que nunca fueron insinuadas. A partir de una interpretación liberal de esta parábola, se podría decir que los que están en el infierno tienen una línea directa de comunicación con Abraham, y que él no puede tener un momento de paz debido a todas las personas que claman a él día y noche, por siempre. También se podría plantear la hipótesis de que, en el momento de la muerte, uno es enviado directamente al infierno o a las puertas del cielo sin la formalidad de una resurrección o la necesidad del día del juicio. El hecho es que esta es una parábola, y las parábolas son expresiones del lenguaje en forma narrativa, que no necesariamente son fieles a la realidad, pero que tienen el propósito de ilustrar una verdad espiritual en términos que los mortales puedan captar. Este es el punto. El día del juicio es cierto. Si no escuchamos y obedecemos a Moisés y a los profetas, especialmente al profeta, nos encontraremos en serios problemas en la resurrección. Ningún nivel de comodidad física en esta vida vale la pena si luego hemos de escuchar las palabras: ¡apartaos de mí, ustedes que no hicieron la voluntad de mi Padre! Esta vida es muy corta. La eternidad es para siempre. Bien, pues es oportuno, ¿verdad?, escuchar esta advertencia, leerla, esta advertencia en la palabra de Dios y de quienes se toman el tiempo para advertir y para amonestar, porque sin duda que el día del Señor viene, ¿verdad? Y de hecho, pues antes de que venga el día del Señor, ¿quién nos garantiza la vida, verdad? ¿Quién nos garantiza que el día de mañana, digo, Dios guarde la hora? Pero, pues, hermanos, la vida es frágil, pues, en pocas palabras. Y cuando un ser humano cesa su existencia en este plano, para ellos va a ser o para quien va muriendo, pues, simplemente el siguiente momento es o el día de la resurrección o el día del juicio, no hay más, ¿verdad? Entonces es oportuno de nuevo escuchar esta advertencia, esta amonestación, para hacer cuentas de nuestra vida, de nuestro accionar y ver si nos está alcanzando nuestro accionar para llegar al día de la resurrección de los justos, ¿verdad? Bien, hermanos, pues esto ha sido todo por este episodio. Vamos a despedirnos con una oración. Quien tenga oportunidad de cerrar sus ojitos. Bendito Padre, te damos las gracias porque nos has permitido reunirnos en este día, escucharnos en este día. Y bueno, te pido, Padre, que bendigas a todas las personas que se dan cita para escucharnos cada miércoles aquí en este programa Estudio Proverbios 25 en Radio Torá, pidiéndote que seas propicio en cada una de sus necesidades, Señor, conforme a tu poder, tu sabiduría, tu amor, tu bondad, a tus tiempos. Ayuda, Señor, al enfermo, ayuda al necesitado de un empleo para tener sustento en su casa, que no falte el pan. Tú eres nuestro proveedor, Señor, que nos des las fuerzas, Padre, y la sabiduría, la inteligencia para trabajar, para andar con rectitud día con día. Que fortalezcas nuestra fe, Señor. Quien tenga una necesidad en su salud, en su paz mental, espiritual, Señor, emocional. Señor, pues todos de alguna manera tenemos necesidad de ti, Señor, y que tú obres en nosotros, que nos alejes de tentaciones, Señor, y nos postramos ante ti y te damos las gracias por todo, Señor. Bendice al ministerio de Un Rudo Despertar, de mi hermano John Michael Rudd, por prestarnos este material para estudiarlo, Señor. Bendice la congregación de Safari, Señor, en Ciudad Juárez. Bendice a nuestro hermano Esteban Medrano, fortalécelo, Señor. Llénalo de salud, de días. Que le des vigor, Señor, para que continúe al frente de su ministerio. Así como le extendiste, Padre, la salud al rey Ezequiel, como le restituiste su salud a Job, Señor. Bendice a mi hermano Esteban, Señor, con muchos y plenos días, Padre. Con todos los hermanos que han colaborado con este esfuerzo que es Radio Torá, bendícelos grandemente, Señor. Todo esto está en tus manos y te damos las gracias por ello, Señor. Por la viuda, por el huérfano, por el desamparado, por el preso en la cárcel, por el que está postrado en la cama de un hospital, por las víctimas de guerras injustas, Señor. Sea tu misericordia con todos y cada uno, Señor. Por tu pueblo en la redondez de la tierra, bendícelos a todos y cada uno, Señor. Por la paz de Jerusalén te pedimos, Padre. En el nombre poderoso de Jesús, de Yeshua HaMashiach. Amén. Hermano, pues mi deseo es que el Eterno lo bendiga en gran manera y nos estamos escuchando en una semana más. Bendiciones y Shalom.
Ha llegado el momento de despedirnos de Estudio Proverbios 25. Pero ánimo, nos encontramos nuevamente la próxima semana. ¡Ey! No le cambies. Sigue en sintonía de Radio Torá. 102.9 FM, la voz del Eterno Gran Rey.